Procurador General de la República, señor Sergio Coxia. ¿Cómo le va, procurador? Buen día.
Hola, Carlos, ¿cómo está? Un saludo al CED y a la audiencia.
Bueno, tenemos tantas cosas y tantos líos en los últimos tiempos. Esto que tiene que ver con Arrón, Martí, Colmán, ¿usted estuvo por Uruguay, procurador?
Sí, estuve por Uruguay. Fuimos a... Nos llegó una notificación de Interpol. Al Estado paraguayo le llega la notificación diciendo que los señores Arrón, Martí y Colmán serían susceptibles de ser encontrados en el Uruguay. Entonces de inmediato procedimos nosotros a pedir un exhorto y una orden de captura internacional con fines de extradición al Uruguay. El juez Héctor Luis Capurro nos dio la orden enseguida a pedido del fiscal Federico Delfino y fuimos a diligenciar eso con la gente de Cancillería. Cuando diligenciamos todo eso, ahora mismo se encuentra, se fue a la corte el día viernes, ahí al instante cuando diligenciamos ya pudimos llevar, y hoy está en un juzgado de primera instancia en lo penal, que es quien tiene que decidir si es que existe un pedido de refugio, darle o no el refugio, porque a diferencia de otros países, en el Uruguay no es el CORE, que es la Comisión de Refugiados, quien te da el refugio cuando hay un pedido de extradición, sino es un juez de primera instancia. Y hoy mismo está el expediente en el juzgado número 4, en lo penal, en la primera instancia allá, que estamos esperando, tiene 48 horas para expedirse respecto a la orden de captura que pueda surgir para Ron Martí y Colmán.
Y que se tuvo alguna explicación, yo no sé si corresponde, ¿verdad?, que sea, bueno, si la Procuraduría accedió a alguna información desde el Brasil, ¿cómo es que ellos salen del país, procurador, de ese país?
Pero la información que tenemos es que salieron escapándose, porque ellos no tienen registro migratorio de haber ingresado a Uruguay. Tampoco tienen registro migratorio de haber salido a Brasil, de Brasil para otro lado. La información de Interpol llega por una cuestión de policías, es decir, de una cuestión, no es por una cuestión migratoria, sino por una cuestión de investigación de policía. Entonces ellos dicen, estas personas que tienen orden de captura son susceptibles de ser encontradas acá. ¿Cuál es el problema? Lo que sí nos llama poderosamente la atención a todos es que ellos tenían un código rojo de orden de captura, que eso se registra en Francia, y eso no sabemos todavía cómo pudieron levantar. Nos dieron una explicación de que supuestamente ellos alegaron estar defendiéndose todavía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que por eso se levantó el Código Rojo. Y eso lo aprovecharon para escaparse de Brasil. Esa es la hipótesis que estamos barajando. De todos modos, ya también existe una orden de captura nueva en Brasil y ahora estamos esperando que ocurra lo mismo en Uruguay. Tenemos fe porque existe una ley de 1940... justamente el Tratado de Montevideo, que dice que las personas que tienen un pedido de extradición en el Uruguay tienen que pasar en prisión el proceso de extradición. Entonces eso es lo que estamos esperando ahora, tener una orden de captura y proceder a la búsqueda.
¿Complica o facilita las cosas que el proceso de otorgamiento de este refugio sea a través de un juez y no de una comisión, doctor?
Mira, en lo personal te digo que yo creo que facilita. Te digo por una cuestión muy sencilla. El juzgado le escucha a todas las partes. Las comisiones de refugiados le escuchan solamente a los que hacen el pedido de refugiados. Incluso te cuento una cosa. Nosotros no sabemos si es que existe el famoso pedido de refugio. ¿Por qué? Porque tienen pena carcelaria los funcionarios que informan si es que existe el pedido de refugio.
¿Y cómo uno accede a esa información?
Cuando se concreta, exactamente. Por eso que fue tan importante que nosotros hayamos diligenciado el exhorto antes de que ellos tengan la calidad. Porque al diligenciar nosotros el exhorto, el CORE, que es la Comisión de Refugiados, deja de tener competencia y pasa la competencia a un juzgado penal. Por eso que yo creo que es conveniente que se trate de ese modo.
Ahora, la situación de ellos, ¿ellos están libremente en Uruguay para repetir nada más, procurador, o ellos de repente si se los ubica tienen que ser detenidos?
Ahora todavía no tienen orden de captura al interior de Uruguay. Lo que ellos no pueden hacer es cruzar fronteras, porque en migraciones tienen que ser detenidos. Y por eso nosotros solicitamos una orden de captura al interior de Uruguay. Pero ya, para que puedan ser buscados incluso.
Pero ya cruzaron frontera, de Brasil a Uruguay.
Ya cruzaron frontera, lo hicieron de manera ilegítima, porque no existe el registro migratorio. Bueno, se están escapando. Sabíamos que se iban a escapar. Eso, Carlos, también tenemos que ser conscientes. No tenemos que ser exitistas a ese respecto, porque hace 17 años se vienen fugando. Nada nos podría hacer pensar de que ellos buenamente van a venir a someterse a la justicia.
¿Por qué Brasil no tuvo capacidad como para controlarlos?
Y eso se me escapa. Esa respuesta no la tengo. O sea, es que a mí también me llama la atención eso, porque yo tenía entendido que era una buena policía. De hecho, ellos lo tenían monitoreado. Yo la última vez que hablé con la gente del CONARE, con el propio Moro, ellos nos dijeron, ayer se le notificó algo y no estaban en su casa. Después de 3 días nos informaron que ya los ubicaron para hacerse una notificación. O sea, ellos lo tenían perfectamente individualizado. El cómo se le escaparon, yo no tengo idea, realmente te digo, Carlos, y me llama también la atención de que se hayan escapado, y también me llama la atención que hayan ido a Brasil, a Uruguay, perdón, que no hayan ido a Venezuela. ¿Y por qué? Sí, porque todos creíamos que iban a ir hacia Venezuela, hacia Cuba, hacia países más afines a su ideología, ¿verdad? Sin embargo, fueron a Uruguay.
En este tema, cambiando de tenor de la conversación, en este tema de Itaipú, ¿la Procuraduría no se mete? ¿Tiene atribuciones o no para hacerlo, Procurador?
En esta instancia no tenemos atribuciones, Carlos. En esta instancia no, porque fíjate que ahí también quiero aclarar algo, porque me estaban preguntando por qué no intervenimos y demás. El acta que se firmó el 24 ya quedó sin efecto. El acta murió antes de nacer. ¿A qué me refiero con que murió antes de nacer? Este acta decía que se tenía que firmar un contrato y que había bases, que solamente tenía bases para volver a negociar un contrato, que nunca se firmó. Antes de que se firme ese contrato, el presidente Mario Abdo ya ordena que se deje sin efecto, por lo que muere toda posibilidad de discusión respecto a las ganancias o pérdidas de la, ya que tenga la ANDE o la Itaipú. O sea, no existe más hoy un problema al respecto, y todas las personas que participaron en la elaboración o eran presidentes de los entes que tendrían que participar en la elaboración, hoy ya no se encuentran. Entonces la Procuraduría General de la República no tiene ninguna facultad investigativa, ni mucho menos de venir a decir ocurrió un daño de algo que nunca pasó. O sea, acá no existe ningún daño al Estado paraguayo, ningún daño patrimonial que nosotros tengamos que proteger, porque la función específica de la Procuraduría General de la República es la de defender los intereses patrimoniales de la República, ya sean procesos representando al Estado paraguayo, o ya sea para recuperar activos perdidos. Pero no en esta etapa, que justamente, como te digo, a criterio de la Procuraduría no ocurrió absolutamente nada que pueda perjudicar a los intereses patrimoniales de la República.
¿Y la eventual tentativa, doctor?
No, y la tentativa, justamente, que lo que me están preguntando, no es, o sea, la Procuraduría no tiene facultades investigativas. De hecho, existe un proceso hoy en Fiscalía y existe una comisión del Senado que están investigando el tema de la tentativa. Pero finalmente yo te digo una cosa, tampoco se puede dar, a mi criterio al menos, ya esto a título personal, el tema de la tentativa, porque como dijo el propio Pedro Ferreira, si se cumplían los términos del acuerdo, no iba a haber daño a Itaipú, dice. O sea, Pedro Ferreira dice eso, que cumplen los acuerdos, no va a haber daño. Entonces yo quiero dar un paso al costado, porque si yo estoy no se van a cumplir. Eso es lo que dice él, eso es lo que él afirmó en todos los medios de comunicación y eso es lo que él sostuvo. Es decir, tampoco ahí nadie pues firma un acuerdo, un contrato, o nadie manifiesta o expresa intención de voluntades para decir yo no voy a cumplir. Entonces, tampoco existe tentativa, si al contrario, si se cumplía no iba a haber daño, es lo que dice Pedro Ferreira.
Pero vamos a suponer que hubiese tenido su curso y que el escándalo seguía. En realidad, ¿cuál es la tiene la atribución la Procuraduría para ingresar a Itaipú? O como siempre se es un estado dentro del estado, ¿verdad? Entonces
no solamente después de, y es que solamente Estela, cuando existe un daño patrimonial consumado en contra del estado, nosotros podríamos ir ahí o a defender, si es que existe, por ejemplo, un proceso ya sea judicial, arbitraje o algo así, en donde se involucra el estado paraguayo, o si es que existe un daño que se había consumado comprobadamente, nosotros podemos ingresar a requerir y a recuperar activos. Antes no podemos, no tenemos facultades.
Constitución es recién, recién después del daño, si existiera.
Que están antes que nosotros para eso.
Procurador, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana con Monumental, con La Lupa. Que tenga buen día.
Hasta un saludo y siempre a las órdenes.
Gracias, muy gentil. El señor Sergio Cozzia, Procurador General de la República.